Es la madrugada del 14 de septiembre de 1941. Todavía no amaneció. Los peones del campo escuchan ruidos extraños y deciden salir. Allí se encuentran con decenas de policías que, mostrando una ametralladora de grueso calibre, les ordenan quedarse quietos y levantar las manos. Dentro de la casa, Francisco Bravo está despierto y sabe lo que le espera. Nervioso, carga los revólveres, la carabina y se resguarda cerca de la ventana. Dispara una vez. La primera bala impacta en el estómago de un oficial. El segundo tiro se lo pega él mismo. Francisco Bravo se llamaba en realidad Juan Bautista Bairoleto y la policía nunca lo atraparía vivo. Juan Bautista Bairoleto nació el 11 de noviembre de 1894 en la ciudad de Santa Fe. Era el segundo de los 6 hijos de Victorio Bairoleto y Teresa Bondino, ambos inmigrantes italianos. La familia Bairoleto se estableció en el oeste de la provincia de La Pampa, en la zona de Castex, donde arrendaron unas 400 hectáreas. Juan Bautista fue a la escuela hasta quinto grado, pero tuvo que abandonar los estudios para ayudar a su familia en la cosecha de trigo. Su madre murió cuando él era aún muy joven, y eso lo acercó a su padrino, que le enseñó a ser un gaucho de verdad. Aprendió a ubicarse por las estrellas, interpretar el vuelo de los pájaros, comunicarse con los caballos, usar las boleadoras, conocer los caminos olvidados y las rastrilladas indígenas. Cuando tenía 24 años, Bairoleto frecuentaba el prostíbulo del Niato en Castex. Ahí es donde Juan Bautista se ganó la fama de gran bailarín. Y además allí trabajaba la Dora. La Dora presentaba cierta preferencia por Bairoleto. Sin embargo, atrás de ella también andaba el turco, el cabo Elías Farach, que una noche, sin razón alguna más que los celos, metió preso a Bairoleto y lo torturó hasta el amanecer. Al día siguiente, el 4 de noviembre de 1919, Bairoleto y Farach se cruzaron nuevamente en la puerta del prostíbulo. Poco tiempo tardó Bairoleto en agujerearle el cuello de un tiro a Farach. Ahí mismo se escapó a caballo y se escondió en el monte. Cinco meses después se entregó a la policía y estuvo preso durante un año. Aunque quedó libre,
ya que se consideró que el disparo había sido en defensa propia, teniendo en cuenta que el policía había hostigado y amenazado con dispararle sin razón alguna,
Juan Bautista no tardó en volver a las andanzas. Y luego de varias entradas y salidas a la cárcel, riñas y tiroteos con la policía, volvió a estar prófugo. En la cárcel, Bairoleto conoció a los huelguistas anarquistas de las luchas agrarias, y era frecuente verlo en las esquinas repartiendo panfletos. Además, en algún momento tuvieron un plan en común: asaltar la comisaría del pueblo, quemar toda la guita que encontraran. Era el sueño anarquista. Obviamente el plan no prosperó y terminaron todos presos de vuelta por subversivos. Ya cerca de cumplir los 30 años, los robos de Bairoleto se iban complejizando. Aunque el sistema era bastante sencillo, repartía el botín entre los paisanos y peones de campo a cambio de escondite e información para robar a los dueños y terratenientes. Esta ayuda no era sin razón. Recordemos que estamos todavía en las décadas del 20 y 30 y aún no existe una ley ni existe el estatuto del peón para amparar a los trabajadores precarizados de la opresión de los dueños de las tierras.
Digamos que en 100 años no cambiaron mucho las cosas y tampoco los dueños de los campos.
Entre sus robos más célebres, esos que le dieron el estatus de Robin Hood criollo, se destacan el asalto a José Peidón, un almacenero que vivía en el campo El Destino, en Winifreda, quien, según sus vecinos
e incluso su propia esposa,
tenía mal carácter y se quedaba con los vueltos de la gente. Bairoleto entró a la casa de Peidón y robó comida, dinero y ropa, botín que sería encontrado días más tarde repartido entre las casas de los alrededores. En otra ocasión, una viuda se acercó a Bairoleto con un problema. Su campo estaba hipotecado y no había podido pagar el monto adeudado, así que Juan Bautista cobró un favor. Pidió dinero prestado a un hacendado que él había ayudado antes y se lo dio a la viuda. El cobrador del banco recibió el dinero de parte de la viuda, pero no le entregó las escrituras.
El cobrador no contaba con que Bairoleto lo estaba esperando escondido en el camino junto con un secuaz.
Rodearon al cobrador del banco y recuperaron el dinero prestado y las escrituras. El dinero fue devuelto y las escrituras restituidas a la viuda. Después de haber andado por La Pampa, San Luis, Río Negro y el desierto patagónico,
y ser buscado por la policía de todas estas provincias,
regresó del Chaco, donde había estado robando con mate cocido, otro bandido rural de quien vamos a hablar en los próximos capítulos. Esta sería la última aventura. En 1938, unos radicales irigoyenistas le consiguieron un lote en Carmenza, provincia de Mendoza. Allí se refugió con su mujer, Telma Ceballo, y sus dos hijas, Juana y Sofía. Los días del delito habían quedado atrás. Francisco Bravo, o Juan Fernández, como se hacía llamar en esa época, era un trabajador. Las manos ampolladas labraban la tierra y vendía leña y zapallos en los mercados cercanos. Pero la tranquilidad no duraría muchos años. Vicente Gascón, a quien conocían como el Ñato, que se suponía que era su amigo, claramente no era tan amigo, estaba preso y para salvarse entregó a Juan Bautista. Así es como la policía lo acorraló esa mañana de septiembre de 1941, en la que el gringo Bairoleto se pegó un tiro. A pesar de la fama violenta de sus actos, solo se le atribuyeron 6 muertes y decenas de robos. Al día de hoy, su tumba en el cementerio de Alvear, en Mendoza, se ha convertido en un punto de peregrinación para trabajadores del campo y admiradores que veneran a Juan Bautista Bairoleto como un santo pagano. Inclusive todos los años, entre los meses de septiembre y noviembre, se realiza un festival de artes en su honor. Es importante notar la aceptación popular que tenía entre el pueblo, la decisión de robarles a los ricos y repartir entre los pobres, la restauración del honor agraviado en muchos paisanos y chacareros por los poderosos, los terratenientes, administradores, gerentes, comerciantes, políticos, y ni que hablar de la policía, lo convirtieron en un mito aún estando en vida. Fabio Regrena, sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, dice:
son prácticas contestatarias. El bandolero social, ejecutor vicario de la ira inarticulada de la mayoría de los pobres del campo, es admirado y venerado, en contraposición con la legalidad formal de la clase dominante.
Fabio Regrena, sociólogo y docente de la Universidad de Cuyo, hizo su tesis de grado sobre Juan Bautista Bairoleto, su abuelo. Mi nombre es Joan Benito Brites y este fue el primer capítulo del podcast Bandidos Rurales. Si querés dejarme un mensaje o comentarme algo al respecto, podés encontrarme en las redes sociales como Gauchito y Gil.